Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es miércoles 12 de abril y estamos en el ombliguito de la semana, ese día específico que nuestra querida Rosy la pone muy contenta y esperamos que a ustedes también les ponga contentos tenernos una noche más. Bienvenidos Rosy Abreu, Santiago Sicard, ¿cómo están ustedes?
Muy buenas noches, Ivette. Buenas noches a nuestra audiencia. Muy feliz porque estamos los tres, ¿verdad? Tempranito, completito. Santiago, buenas noches.
Ella no se la iba a quedar calladita, me la tiró.
Muy buenas noches. Muy buenas noches. Miren, antes de que sigamos aquí calentándonos, vamos a hablar más bien de finanzas, ¿les parece? ¿Qué trajimos para nuestra audiencia esta noche?
Iniciamos con nuestra agenda y nos vamos a los factores. La tasa de inflación en Estados Unidos baja un punto hasta llegar al 5% en el mes de marzo.
Desde el otro lado del continente, del planeta, en Europa, Yellen rebaja negatividad de las perspectivas globales del Fondo Monetario Internacional.
Y presten mucha atención, la empresa Twitter ya no existe. Ahora es parte de X, de Musk.
Y en nuestro país, el gobierno aumenta un 20% al salario mínimo de los trabajadores de la zona franca industrial.
Y hay noticias en el mercado de valores. La superintendencia del mercado está en conversaciones con posibles emisores de acciones para este año y una nueva titularizadora.
Y la República Dominicana está entre países menos afectados por la inflación regional. Veremos de qué se trata este factor.
Seguido, nos vamos a conversar a fondo y hoy lo hacemos con Roberto Mella, quien estará respondiendo una inquietud. Escuchen muy bien. Dice lo siguiente: fui a un dealer a comprar un carro y me piden datos personales y movimientos bancarios. Esto es por la ley de lavado de activos. La persona dice que es chiripera y que no reporta impuestos. Tiene que escuchar la respuesta de nuestro querido Roberto.
Posteriormente vamos a la estadística de hoy. Por supuesto, los miércoles con el pulso del mercado con Antonio Trujillo.
Y seguidito, señores, nos vamos a formulemos el algoritmo. Le vamos a dar continuidad a una pregunta de una de las secciones de Conversando a Fondo de esta semana. Se habla de los ciclos económicos. Nuestra querida Rosy dejó una pregunta abierta y hoy vamos a responderla. ¿Cuáles estrategias utilizan los países para provocar o desacelerar alguna de estas fases de los ciclos económicos?
Y para finalizar, ustedes saben que lo hacemos con nuestra frase a recordar. Quédense con nosotros que Sumas está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales y nos vamos hacia Estados Unidos. La tasa interanual de inflación en Estados Unidos siguió bajando en el mes de marzo por noveno mes consecutivo y se situó en el 5%, un punto por debajo de la de febrero, según los datos publicados en el día de hoy por la Oficina de Estadísticas Laborales. Esta es la caída más fuerte desde que el indicador comenzó a disminuir en julio del año 2022 y según recuerda el organismo, la tasa de inflación del 5% es la más baja desde mayo del año 2021. En términos mensuales, por el contrario, los precios de consumo subieron en marzo una décima frente a las cuatro décimas que ascendieron en febrero, en un momento en el que la Reserva Federal analiza de cerca los efectos de las subidas de tipos en los precios. El índice de vivienda fue el más que contribuyó al aumento mensual de los precios con una subida de 6 décimas. Interanualmente acumula un alza del 8,2% con respecto a marzo del año 2022. Por el contrario, los precios de la energía bajaron mensualmente el 3,5% y a nivel interanual cayeron un 6,4%. El índice de los alimentos se mantuvo sin cambios en marzo, pero en términos interanuales acumula una subida del 8,5%. La inflación subyacente, que mide la subida de los precios de consumo menos los de los alimentos y la energía, los más volátiles al momento, aumentó 4 décimas en marzo y situó su tasa interanual en el 5,6%. En un comunicado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, valoró positivamente los datos y consideró que reflejan el continuo progreso que ha hecho su gobierno en la lucha en contra de la inflación.
La secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, subrayó este martes que aunque hay que mantenerse vigilante sobre los riesgos que afronta la economía global, no hay que exagerar la negatividad al respecto, que no hay que, perdón, exagerar estas negatividades que los organismos como, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional anticipan. Cito, no exageraría el negativismo. Creo que deberíamos ser más positivos. Por supuesto que hay riesgos. Muchos de ellos se relacionan con la guerra de Rusia contra Ucrania. Lo mejor que podríamos hacer para mejorar las perspectivas globales sería poner fin a esa guerra salvaje. Pero creo que la perspectiva es razonablemente brillante. Esto dijo la señora Yellen. También se pronunció en el marco de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial que iniciaron este lunes y que van a concluir el día 16 del mes en curso. El Fondo Monetario Internacional indicó este martes que su informe de perspectivas que la economía global continuará frenándose en el 2023 y solo crecerá un 2,8% este año y el 3% el año próximo. El fondo advirtió de que estas cifras son históricamente muy bajas, aunque señaló que en ningún caso suponen una recesión y recalcó la incertidumbre actual con muchos países aún absorbiendo los efectos de la pandemia o de la invasión rusa de Ucrania, una inflación aún muy elevada y aún condiciones financieras más restrictivas que dificultan la recesión.
Continuando en los mercados internacionales, ahora vamos a hablar acerca de Twitter. Y es que Twitter dejó de ser una empresa independiente tras fusionarse con una empresa fantasma recién formada llamada X Corporation, lo que ha generado especulaciones sobre qué pretende hacer Elon Musk con la plataforma de redes sociales. Twitter ya no existe después de esta fusión, según un documento del pasado 4 de abril presentado en un tribunal de California para una demanda judicial contra la empresa y su exdirector ejecutivo, Jack Dorsey, interpuesta el año pasado por la activista conservadora Laura Loomer. No está claro qué significa el cambio para Twitter, que ha experimentado una radical reestructuración desde que Musk compró la compañía por 44 mil millones de dólares el año pasado. El propietario multimillonario ya había sugerido en el pasado que comprar Twitter sería un acelerador para la creación de X, que calificó como una aplicación universal. Musk tuiteó en el día de ayer sobre la medida escribiendo un único carácter que era la X. El segundo hombre más rico del mundo ha declarado su deseo de hacer que X sea similar a la China WeChat, una super aplicación perteneciente a Tencent Holdings que se utiliza para hacer de todo, desde pagos y reservas para entradas a eventos hasta mensajería. Pero Trump no ha sido claro acerca de cómo esto encajará con su amplio imperio comercial que abarca desde el gigante de los autos eléctricos como Tesla hasta Space Exploration Technologies, que también es propietario del dominio de X, el nombre de la empresa de pagos en línea que fundó y que finalmente fusionó con PayPal.
Y ya de vuelta a la República Dominicana, el gobierno, a través del Ministerio de Trabajo y el Comité Nacional de Salarios, CNS, dispuso un aumento de un 20% sobre el salario mínimo nacional para los trabajadores del sector de zonas francas industriales. El ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps García, al informar sobre el aumento, expresó que este es producto de un trabajo continuo y coordinado para, sobre la base del consenso, lograr mejoras en la calidad de vida de los trabajadores. Cito, Estamos concentrados en producir los acuerdos que nos permitan avanzar hacia la mejora del salario real de los trabajadores de cada uno de los sectores del país. Esto es una visión del presidente Luis Abinader que ejecutamos desde este ministerio. Mientras que el director general del CNS, Ángel Martín Mieses, expresó que este incremento salarial se ha logrado luego de escuchar los distintos planteamientos del sector empresarial y del sector de los trabajadores. Añadió que la nueva escala salarial fue aprobada en dos partidas, la primera de un 15% que será efectiva a partir del 1 de mayo del año en curso y la segunda de un 5%. Con efectividad el 1 de abril del 2024, en virtud de las atribuciones que le confieren los artículos del 452 al 464 del Código de Trabajo y sus reglamentos anteriores número 512 de fecha del 10 de diciembre del 1997 y el CNS ordenó fijar el citado salario en 16.000 en la primera partida y 16.700 en la segunda partida.
Continuando en nuestro país, ahora hablaremos acerca de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana, y es que nos traen novedades. Este año se espera que se produzca la entrada de nuevos sectores en segmentos tan importantes del mercado de valores como empresas emisoras de acciones y una titularizadora de deuda. El superintendente del mercado de valores, Ernesto Burnigal, expresó que están en conversaciones con posibles emisores y están convencidos de que este año arranca el inicio del mercado accionario del país, una tarea pendiente que será completada durante este año. Afirmó que entienden que una vez coloque la primera empresa, otras se animarán. Agregó que la CIF está lista y sigue preparándose. Las empresas están abogadas a un nivel de gobernanza y transparencia que su paso y decisión a una apertura. En el 2022, la empresa César Iglesias anunció que sería la primera organización de República Dominicana en poner sus acciones en venta al público, al ser aprobado el primer programa de emisiones ordinarias en el mercado de valores. Burnigal destacó que al día de hoy la empresa continúa con su proceso de evaluación y la decisión final depende de César Iglesias. En otro orden, resaltó que la titularizadora dominicana Tidón se disolvió a finales del año pasado, pero hay un proyecto de una nueva para este año. También agregó que el papel que juega una titularizadora es que agrupa flujos de deuda para que éstas salgan al mercado como un título de valor de oferta pública para que el público en general pueda invertir en las mismas. Expresó que Tidón se enfocaba en ser un mecanismo alterno de fondeo del crédito hipotecario a través del mercado de valores y la nueva titularizadora vienen con un concepto bastante similar a este.
Y ya para finalizar los factores, la República Dominicana es uno de los países de Centroamérica y el Caribe menos impactados con la inflación del costo de los productos básicos alimentarios. Esto es según el último informe de la Dirección General de Protección al Consumidor de Honduras. El informe fue dado a conocer ayer por el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Proconsumidor, a través de su director ejecutivo, Eddie Alcántara, quien hizo una presentación de los gráficos comparativos de los productos por unidad y libra de mayor consumo en cada uno de los países que componen el Consejo de Protección al Consumidor de Centroamérica, CONCADECO. Alcántara, quien hizo la presentación en el marco de una conferencia de prensa en la sede de Proconsumidor, mostró el comportamiento de todos los productos objeto del levantamiento hecho por el país centroamericano, tomando como matriz la información de cada nación contenida en la base de datos de cada una de las instituciones homólogas, como la referencia de los precios por unidad y libra de esos productos de alimentación básica. En los gráficos presentados, se pudo visualizar que de los 21 productos más influyentes de consumo de los países de referencia, República Dominicana es el país que pudiera adquirirlos instantáneamente por unidad o libra con menos costos, tomando como referencia el peso de la moneda estadounidense. a la tasa cambiaria oficial de cada uno de los estados. En la gráfica se pudo comparar además los productos como la leche, la carne de cerdo, la chuleta ahumada, el pollo fresco, los huevos por cartón de 30 unidades, la papa, entre otros, que se pueden adquirir a menos costo que los demás países que forman parte del presente levantamiento.
Y hasta aquí nuestros factores de esta noche. Quédense con nosotros porque al regreso vamos a conversar a fondo.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
A ritmo de la ciudad y en cada rayo de sol, la música que se escucha la pone tu corazón. Un canto lleno de esperanza nos une como nación y llena de gente buena que vive con emoción.
A ritmo pop se sueña, a ritmo pop lo logra, a ritmo pop tú ríes, a ritmo pop crecemos.
Cada paso que damos juntos marca el ritmo para construir un mejor futuro para todos. Popular, a tu lado siempre.
Aviso, si usted o algún familiar tenía ahorros en el antiguo Banco Universal y sus empresas relacionadas, le informamos que la Superintendencia de Bancos, a través de la campaña Dinero Busca Dueño, está devolviendo 410 millones de pesos a los depositantes de estas entidades. Los interesados pueden consultar de manera gratuita si sus recursos se encuentran disponibles accediendo a prousuario.gov.do. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Miércoles de Conversando a Fondo y de nuevo miércoles de riesgos, miércoles de impuestos, miércoles de esas cositas que normalmente no nos gusta mirar, pero que son necesarias para cumplir con la ley, cumplir con los riesgos y evitarnos problemas. El día de hoy recibimos de nuevo a nuestro querido Roberto Mella. Roberto, ¿cómo estás? Te extrañamos la semana pasada, pero creo que eran unas merecidas vacaciones que tenías.
Así es, Santiago, muchas gracias. Me encanta volver a mi casa aquí a Sumas y conversando a fondo en esta cita que tenemos todos los miércoles. Y sí, estuve un poquito ahí desconectado y con el tema de la Semana Santa. Y gracias a Dios todo transcurrió muy bien. Yo espero que todos los radioescuchas también hayan tenido una Semana Santa sin ningún tipo de acontecimiento, ¿verdad? Al menos negativo. Y por aquí estamos, Santiago, listo para la batalla nueva vez, luego de una semanita ahí de descanso.
Excelente. Y fíjate que es como si nuestros oyentes supieran que tú sí ibas a venir hoy, porque nos enviaron una preguntita muy interesante que tiene que ver precisamente con los temas de cumplimiento. Te la voy a leer textualmente porque seguramente en nuestra audiencia habrán varias personas que se identifican con este caso y posiblemente con tu explicación vamos a entender mucho mejor de qué se trata todo esto y la importancia de lo que se nos está solicitando. Es una señora que nos dice lo siguiente, dice, fui a un dealer a comprar un carro y me está pidiendo datos personales y movimientos bancarios, dizque por la ley de lavado de activos. Soy chiripera y no reporto impuestos. ¿Qué debo hacer?
Bueno, Santiago, una muy buena pregunta y qué bueno que la persona que escucha en este espacio pues se pone en contacto con Sumas. Ojalá y poder tener preguntas como esta todas las semanas. Miren, hay que entender, mis estimados, que Con la ley 155-17, toda persona que venda vehículos se convierte en un sujeto obligado. Es decir, no es que ellos quieran información personal de usted o que sean, que quieran cometer algún tipo de fraude, etcétera, recolectar datos que no le pertenecen, sino que ellos como sujeto obligado están llamados a que cuando se va a realizar una venta de un vehículo, ellos tienen que saber realizar una debida diligencia de sus clientes. ¿Okay? ¿Y qué es una debida diligencia? Básicamente un proceso mediante el cual el sujeto obligado, en este caso el dealer de vehículo, debe de conocer a quién le está vendiendo, es decir, sus datos generales, pero también qué usted hace y a qué se dedica, es decir, tener alguna información que le permita construir un conocimiento, digamos, razonable de que usted no se dedica a una actividad ilícita, sino que usted hace una actividad de lícito comercio y que produce una riqueza, ¿verdad? X, que le permite adquirir ese bien. ¿Sí? Eso se hace porque como sujeto obligado están llamados a prevenir el lavado de activos, es decir, prevenir que usted como concesionario de vehículo o como dealer reciba dinero en efectivo, por ejemplo, o una transferencia bancaria. Y yo siga encubriendo ese origen ilícito de esa persona, es decir, la posibilidad de que mediante operaciones financieras, ¿verdad? Recibo de efectivo o transferencia o cheque o cualquier vía, yo ahora entregué vehículos y se sigue encubriendo ese origen ilícito de una riqueza. No es que hayan pensado que usted es una delincuente tampoco. Simplemente que se lo deben de ser absolutamente a todos sus clientes. Entonces, esa es la razón por la cual a usted la van a poner a llenar un formulario, a entregar una cédula, a pedirle, a hacerle pregunta de qué usted hace, a qué se dedica. Y como en el caso de la persona que se acerca a la radio y hace la pregunta, es una operación informal. Lo que va a hacer, lo que normalmente se hacen los sujetos obligados, es buscar alguna forma de corroborar que realmente esa persona, a través de movimiento bancario, tiene un ingreso que se corresponda, ¿verdad?, con la realidad de su negocio. Como ya no tiene forma de factura, estado financiero, etcétera, pues algunas entidades tienen que buscar un procedimiento alterno, como una forma extraordinaria, ¿verdad? O diferente de corroborar que usted tiene una riqueza hasta cierto punto lícita, ¿verdad? Porque normalmente la procedencia de fondo pudiera ser una carta de trabajo o el documento de financiamiento del vehículo, etcétera. Pero en su caso, en el caso de la señora que pregunta, ser una operación informal, comprar probablemente el bien en cash, ¿verdad? Sin financiamiento, entonces genera algunas alertas que no necesariamente sea malo, simplemente que ellos se quieren satisfacer de que usted es una persona que en efecto es una chiripera, que no tiene nada de malo y que genera fondos lícitos, ¿verdad? Porque lo que se quieren asegurar es que no están tratando con un narcotraficante o alguien que se dedique al proselitismo o que sea una fachada de un corrupto, etc. Entonces, de eso se trata. Normalmente este tipo de operaciones ocurren no con el carro pequeñito ni nada de eso. Normalmente estas operaciones, Santiago, ocurren con productos que se consideran de alto riesgo. O sea, normalmente se ven en productos de alta gama o jipetas costosas o carros deportivos de lujo, etc. O sea que es posible, asumo, esa es la situación que está pasando allí con la señora que escribe al programa y que hace una pregunta sumamente interesante. Pero en términos generales, debemos entender que comprar un vehículo, comprar una casa, ya no es tan simple como mire mi dinero, entreguéme el vehículo, sino que hay protocolo, hay un requisito. De hecho, si no lo hacen, tiene que usted entender que está operando con una empresa que no cumple con las leyes, pues, de prevención del lavado de activos, y eso es algo muy serio. Es importante usted como consumidor saber que está operando con alguien Eso es como cuando no emiten comprobante fiscal. No, ahí no hacen comprobante fiscal. Bueno, no son muy formales, ¿verdad? Normalmente hay empresas entonces que se van alejando de allí. Porque el sujeto obligado sirve como una especie de filtro, ¿verdad? Entonces, para quienes son serios, pues le da más tranquilidad operar con empresas que cumplen con todos los, digamos, los requisitos legales, y dentro de ello está la condición de ser un sujeto obligado. Okay.
Roberto, y quizás también nuestra oyente, no sé, pueda tener preocupación porque ella dice que no paga impuestos, es decir, que no, que para nada reporta impuestos. ¿Cómo quitarse, digamos, la preocupación de que al señalar esta información para el tema de prevención de lavado de activos, pues esa información no vaya a ir a parar a la DGI y después la llame y le digo, oiga, pero usted nunca había reportado y mire lo que está diciendo acá? ¿Hay conexión entre una cosa y la otra? Es como importante señalar eso.
Realmente no existe ninguna conexión. De hecho, las áreas que manejan esto, en primera instancia, ni siquiera están en DGI, en la Dirección General del Impuesto Interno. Luego sí existe una unidad, o sea que los reportes que hace un sujeto obligado lo hace a la unidad de análisis financiero, que no tiene ninguna conexión con impuestos internos. Pero por demás, el supervisor dentro de DGI ya de ese tipo de sujetos obligados, como el caso de vehículos, es una unidad totalmente separada. Hasta ahora no conocemos la primera fiscalización que haya iniciado por un tema de cumplimiento de prevención de lavado de activos, por una razón muy simple. El supervisor no recibe de manera espontánea y automática los datos de una debida diligencia. En todo caso, esa información la requerirá la unidad de análisis financiero o el Ministerio Público en el caso de que se determine que una operación de un vehículo involucró a ese dealer a través de algún medio, una factura, un contrato, información de alguien, un denunciante o de una declaración, etc. Pues entonces, ese dealer que hizo la venta tendrá que aportar las informaciones de la debida diligencia. Entonces, no se utiliza para un tema de fiscalización, ¿verdad? Entonces, claramente el hecho de ser informal también hace que usted se eleve su nivel de riesgo, ¿verdad? Como cliente, y eso le va a pasar en un vehículo, en una constructora, en un banco, en cualquier lugar que usted vaya donde intermedie una figura como la del sujeto obligado, usted ya comienza, digamos, con un nivel de riesgo más elevado por el hecho de no tener ese nivel de formalidad. O sea que el llamado directo no es de formalizarse, pero definitivamente de manera indirecta, la formalización siempre va a ayudar en la medida en que usted vaya creciendo, ¿verdad? Y quiera adquirir bienes de lujo, sus casas, mayores financiamientos, etc. Definitivamente el tema de tener contabilidad organizada, de hacer estados financieros, de tener estado financiero auditado, de hacer declaraciones juradas, siempre va a ayudar mucho más y le va a dar mucha tranquilidad a los sujetos obligados que operen con usted. Porque para
Creo.
ellos ya existe como un primer filtro, algo que ellos podrían con mucha tranquilidad mostrar en caso de que en un futuro pidan información sobre un cliente en particular.
Mira, y creo muy importante esta aclaración que tú haces porque posiblemente mucha gente no es que no quiera reportar por temas de lavado de activos, sino precisamente porque le da miedo que esa información sea utilizada de pronto por las autoridades fiscales para abrirle un proceso. Y mírenlo bien, realmente, como dice Roberto, hasta el momento no se conoce de ningún caso en el que la información que se utiliza para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo haya sido empleada para una fiscalización de impuestos, un tema tributario. Entonces, creo que pueden tener tranquilidad, además, porque las autoridades no tienen el interés de enviar esa señal errónea de que la
Correcto.
información, una cosa se puede utilizar para la otra. Son dos propósitos totalmente diferentes.
Realmente
Y
diferente.
aunque en realidad están en cabeza de autoridades diferentes, si estuviesen incluso en cabezas de la misma autoridad, seguramente no se emplearía para mezclar propósitos, porque,
Hey.
señor.
Y la verdad, Santiago, es que La Dirección General de Impuestos Internos tiene fuentes de información mucho más detallada y robusta que la debida diligencia de un sujeto obligado. O sea, desde ahí tienen posibilidad de pedir a los bancos información de movimiento bancario para ver que en un año tú tuviste depósitos importantes. Desde ahí tienen información cruzada cuando tú compras, en caso de que te piden comprobantes fiscales, por ejemplo, no es el caso de la chiripera, pero digamos, si tú compras en muchos lugares y esos lugares reportan en sus ingresos esa cédula constantemente, puede llegar una alerta de que, bueno, ella compra una cantidad de ropa impresionante, no es la típica consumidora, esta señora compra millones de pesos en todo el sistema. Que reporta a través de las impresoras fiscales, etcétera. O sea, ellos tienen muchos medios para fiscalizar a las personas. O sea, que lo que se haga una debida diligencia, si es para fiscalizar, yo diría que no tiene tanta importancia como, por ejemplo, cuando le piden un movimiento bancario a un banco, que he conocido en algunos casos, o cuando tú vas y compras un bien de lujo y no has hecho nunca una declaración y te dice, bueno, ¿y usted cómo compra un Ferrari? Si nunca ha declarado un peso ni como empleado ni como persona individual. Ese tipo de cosas, si lo que quisieran es fiscalizar, por allí tienen muchísimo más que yendo a un sujeto obligado diciéndole, déjame ver lo que te aportó como procedencia de fondo. Ellos no lo necesitan eso si quisieran realmente fiscalizar a una persona o a una empresa. O sea que no veo por qué relacionarlo realmente.
Bueno, y tienen ustedes, entonces la respuesta a esta interesante inquietud de nuestro oyente. Por favor, continúen escribiéndonos a Sumas Más RD en Instagram, un mensaje directo o en nuestro WhatsApp 829-755-7862, que con certeza Roberto Mella estará feliz de responder sus inquietudes. Él es un experto en esta materia. Si tienen consultas un poco más avanzadas, no olviden que Roberto también tiene una empresa especializada en asesoría para estos y otros tantas inquietudes que puedan tener respecto a riesgos, respecto a impuestos, respecto a cumplimiento. Así que ahí queda el canal abierto. Esperamos por ustedes y les deseamos que cada vez aclaren más estas preguntas que nos pueden evitar, como digo yo, muchísimos inconvenientes y permitir hacer negocios transparentes, con claridad y con muchísimo menos riesgo. Roberto, gracias por acompañarnos esta noche.
Gracias a ti, Santiago. Un gusto.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Tú que no coge corte con tu chelito, chequéate esta aplicación.
¿En serio? Déjame ver.
Siempre ando en boca con mi cuarto, con lo mío, con mi cuarto. Yeah. Siempre ando en boca con mi cuarto, porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie nada me ha dado, todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito, manao. Tengo un perfil que dice wow, con ningún banco yo he chocado. Entre usuarios me tienen orientado, esa gente está embolado. Antes yo estaba quedado, no he bulto, me siento respaldado.
¿Tú estás claro que?
Siempre ando en boca con mi cuarto, con lo mío, con mi cuarto.
Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Y hoy es miércoles, miércoles ombligo de semana, miércoles de estadística. Y los miércoles recibimos el pulso del mercado con nuestro querido Antonio Trujillo. Antonio, muy buenas noches, ¿cómo está?
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Ivette, Rosy y Santiago. Y principalmente, buenas noches a toda nuestra audiencia.
Muy Felices de
buenas
tenerlo por
noches.
acá. Bienvenido, Antonio.
Gracias. Bueno, vamos con el pulso del mercado.
Me parece, Antonio, sí, háblenos un poquito de cifras, de datos. La gente está recién llegada de vacaciones, pero el mercado no descansó. Seguramente se redujo la transaccionalidad, no lo sé, posiblemente, pero el mercado no paró sino hasta el viernes. El viernes sí fue feriado para todos. Cuéntenos un poquito entonces de esas cifras locales.
Sí, tiene razón, el mercado no paró, pero sí se redujo muchísimo, era de esperar. Hace una semana hablábamos de 12.600 millones de negociaciones, esta semana solo les hablo de 2.000, casi 2.100. Y preciso, ¿qué llamamos semana? Es la que el periodo comprendido entre el pasado miércoles santo y ayer martes 11 de abril. Solo 2.085 millones de pesos, para ser más exacto. El día de mayor volumen de negociaciones en este corto lapso fue el de ayer, precisamente con 670 millones de pesos. Y el miércoles pasado se negociaron 500 millones, 518 millones más exactamente. Y paso de una vez a decirles qué es el negocio en este pequeño volumen de negociaciones que tenemos para estos días. La semana pasada les habla el miércoles 5, víspera del Jueves Santo, un volumen de negociación grande con bonos de deuda soberana de República Dominicana. Son bonos que vencen en abril del año 44 y que tienen tasa cupón de 7.45%. De estos bonos del año 44, el Ministerio de Hacienda estuvo negociando 290 millones. Ese día, perdón, ese día no, ayer pues, se volvieron a negociar estos bonos del año 2044, que tienen 7.45% de interés. Y hubo una negociación grande del Ministerio de Hacienda por más de 440 millones. Y las negociaciones en el mercado variable no hubo volúmenes grandes, pero sí quiero señalar dos colocaciones nuevas, dos del mercado primario, que más adelante ampliaremos, que son las del Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Reservas 1 y del Fondo de Inmobiliario de Reservas. En ambos fondos, que son gestionados por AFI Reservas, hicieron sus colocaciones de cuotas. El primer fondo colocó más o menos 200 millones de pesos y el segundo 500 millones. Como les decía hace una semana, vamos a una negociación hasta ahora de más o menos 160 mil millones. Estamos marchando hacia un promedio en el año de 11.300 a 11.400 millones de dólares. Pero supongo que esto va a subir muchísimo porque espero a que ahora sí, que este mes ya vengan las acciones de César Iglesias. Y digo las acciones porque primero dinamizan mucho el mercado y segundo porque ya hay otras empresas que se están listando. En el sector financiero hay otra empresa que tiene ya aprobada su emisión por su junta directiva. Van a definir cuándo lo van a hacer, pero es muy seguro, muy posiblemente que se coloque en el segundo semestre, la segunda emisión de acciones. Entonces, atentos al sector financiero. Eso es lo que hubo importante en esta semana, un muy pequeño volumen de negociaciones, Santiago.
Y una cosa, mi querido Antonio, ¿algo ahí de los protagonistas del mercado que nos quiera comentar?
Sí, los protagonistas están dedicados a las asambleas. Entonces, quiero empezar recordándoles asambleas porque seguramente algunas de esas a ustedes les va a interesar. El 19 de abril, quiere decir en una semana, el miércoles próximo, se van a celebrar durante todo el día asambleas de los fondos de inversión que gestiona AFI Popular. A las 9 de la mañana los del fondo recurrente, a las 9:45 el fondo capitalizable, a las 10:30 el fondo inmobiliario en dólares, a las 11:15 el fondo inmobiliario en pesos y a las 12 del día el fondo de desarrollo de sociedades. No son las únicas, el 21, que es viernes, se va a hacer el 21 de abril, la Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria Anual de Accionistas de CEPEN, Consorcio Energético Punta Cana Macao. Va a ser a las 12 y va a ser virtual. Hay otros dos fondos importantes, los que gestiona Pioneer, Pioneer Funds, el fondo de inversión cerrado, dos, se realiza su asamblea el 25 de abril, el 24 de abril, perdón, a las 3:30 de la tarde, es una asamblea presencial en el Hotel JW Marriott. Pero el otro fondo de Pioneer, que es el Fondo de Desarrollo de Sociedades, realiza su asamblea virtual a través de Zoom. Mucha más gente puede asistir de esta forma. También el Fondo de Inversión Inmobiliario Universal 1 la realiza el 25 de abril a las 11 de la mañana. El Fondo de Infraestructuras Dominicanas también de Universal a las 3 de la tarde. Y a las 4:30, otro fondo universal, que es el Fondo Cerrado de Desarrollo de Viviendas. El puesto de reservas, el puesto de bolsa de inversiones y reservas celebra su asamblea el 27 de abril. Y el Fondo Renta Fija GAM la va a celebrar el 25 de abril, 11 de la mañana, a través de Zoom. Zoom se impuso ya para las asambleas. Y quería resaltar como un hecho muy importante, les hablaba de la colocación de reservas de los fondos de la que gestiona AFI Reservas, que es una administradora de fondos de inversión del Estado. Y fueron las dos operaciones que valieron la pena reseñar en estos días. El 5 de abril, eso fue en vísperas de Semana Santa, se colocaron cuotas de participación del Fondo Inmobiliario Reservas 1. Este fondo lanzó al mercado en total 20 mil cuotas, que tenían un valor nominal de 10 millones, de 10 mil pesos, perdón, o sea que son 200 millones. En total, este fondo recaudó, en total de las 20 mil, las colocó todas y recaudó los 200 millones. El otro fondo, el Fondo de Desarrollo de Sociedades, sacó al mercado 130 mil cuotas y colocó en total 49.275. Y diríamos que estas son las dos operaciones importantes que hubo en esta semana y que estos dos fondos tienen dinero para hacer sus negocios. Este Fondo de Desarrollo de Sociedades que la colocó las 49.275, esas tienen un valor nominal de 10.000, esas cuotas, pero las colocó a 10.147 con 10. Eso significa que recaudó 500 millones de pesos en el mercado dominicano. Nada mal el resultado, Santiago.
Nada mal, Antonio, nada mal, pero la verdad que todavía el potencial que tenemos sigue siendo enorme y yo soy de los que cree que este mercado de valores cada vez va a tomar más valor, no solo en términos financieros, sino dándole más oportunidad a la gente para que invierta en diferentes cosas y permita que el país se siga desarrollando tal como está ocurriendo con los fondos de inversión ahora que usted señalaba. Antonio, yo sé que Beth quiere hacer una pregunta importante. ¿Cuál será?
Yo, o sea, bueno, yo quiero saber eso, Miri, gracias por tirarme así al agua. Los otros días mi querido Antonio nos habló de unos fondos para inversión y los destacó y subrayó, deben invertir. ¿Los recuerda, señor Antonio?
No recuerdo exactamente a cuál me refería, pero yo creo que son algunos de las de colocación reciente y en los que estaban abiertos a todo el público, porque hay fondos que colocan sus cuotas y son para inversionistas profesionales, institucionales, y generalmente son inmobiliarios que exigen unos niveles de inversión altas. Pero hubo colocaciones de fondos dirigidos a todo el público. En este instante no recuerdo cuál les mencioné, pero el fondo de algunos de los fondos de reservas me parece que estaban en ese rango. El punto es que cuando están dirigidos al público en general, cualquier persona puede invertir en ellos. Y si no estoy mal, el de desarrollo de sociedades era uno de los que estaba abierto a todo el mundo y tenía un valor nominal de 10 mil pesos.
Exactamente a ese mismo me refería. Gracias, Antonio, por refrescarnos la memoria.
Antonio, y no podemos cerrar sin saber cómo están los mercados internacionales.
Hay cosas interesantes en los mercados internacionales. Lo primero es que habló un profeta, que es como la gente estima las apreciaciones que hace Warren Buffett cuando habla. Él también se equivoca, pero cada vez que habla le ponen mucha atención. Estuvo refiriéndose a las crisis de los bancos en Estados Unidos y a ese rumor que hay todavía de que hay gente que se está saliendo, que hay corrida de depósitos, que la gente sigue retirando plata y su dinero, incluso de bancos regionales, bancos pequeños. Lo que Warren Buffett dijo es que él no cree que vaya a haber una crisis de eso, que es absurdo que la gente desconfíe de los bancos, que la banca está muy sólida y que no tiene ningún argumento para retirar su dinero. por lo tanto, descarta cualquier crisis bancaria y que lo que hay que hacer es que no cunda el pánico o que no panda el cúrico, como decía el Chapulín Colorado. Otra noticia de otro, en Estados Unidos, de otra empresa que cotiza, se mueve, tiene alta bursatilidad en el mercado de Nueva York, es Twitter. Twitter, les cuento que ya no existe, lo cual los va a sorprender, pero me refiero a que no existe como red social, sino como empresa. A Twitter la compró X Corporation. X Corporation es otra firma de Elon Musk. Se fusionaron y por lo tanto la que queda teniendo vida jurídica real actual es X. Elon Musk, recordemos, le gusta bautizar todas sus empresas con una X de sufijo. Y esta X Corp es la holding que absorbe a Twitter y va a quedar cotizando en la bolsa de valores. Ah, otro tema muy interesante es el de los carros. En República Dominicana les gustan mucho los carros. Les quiero señalar cuál es la marca de carros más valiosa. Bueno, las tres marcas de carros más valiosas del mundo. La tercera es Toyota Corporation. Es una marca que vale 52 mil millones de dólares. Esta es una clasificación que hace la revista, la empresa Brand Finance. Bueno, Toyota vale 52 mil 500. No la empresa, la marca. La segunda más valiosa del mundo es Mercedes-Benz, que vale 58.800 millones de dólares. Y a ver quién de ustedes se gana el premio mayor y me adivina cuál es la marca de carros más valiosa del mundo actualmente.
La Rolls Royce.
Tesla.
Uy, qué bien, señor. A partir de este año, Tesla, 66.200 millones de dólares. Nunca había estado en ese puesto. Es la primera este año. Les tengo otro ranking muy interesante también relacionado con mercados de valores, de empresas que cotizan, las cerveceras, tema del que ustedes también son muy expertos. Los países de exportadores del mundo de cerveza, los más exportadores del mundo son Bélgica, Holanda, Alemania y Estados Unidos. Todos exportan más de 1.000 millones de dólares. Pero ninguno de esos cuatro es el más exportador del mundo en cervezas. Hay un país que exporta al año 5 mil millones de dólares en cervezas y ese país es, a ver si lo adivinan, segunda oportunidad.
República Dominicana.
Esa está más difícil. Sudáfrica o Brasil, diría yo.
No, señor, México. México tiene,
Wow, ufa.
claro, México tiene cervecerías gigantes. Tiene cervecería Modelo, que es la cervecera más grande de América Latina. Pero fuera de eso, además producen Corona, que es la cerveza latinoamericana que más se consume en el mundo.
Y nos
Y de
encanta.
Exacto. Bueno, y quiero cerrar con otro dato interesante que les va a causar emoción y seguramente un poco de hambre. Es referente a un ranking que publica la revista Taste Atlas, que generalmente clasifica restaurantes y comidas por todo el mundo y los restaurantes más prestigiosos del mundo, etcétera. Pero no voy a hablar de eso. Hay un ranking muy interesante que hizo de los platos, de platos típicos latinoamericanos, pero de platos que no comemos en los restaurantes más finos, sino en restaurantes comunes y corrientes, en la calle, como comida rápida a veces. ¿Y cuáles son los mejores latinoamericanos en ese sentido? Les voy a mencionar solo los cinco que están mejor calificados. El quinto plato latinoamericano más sabroso, no plato, sino como un alimento típico más sabroso, son los tacos mexicanos. Creo que todos han comido tacos mexicanos. El cuarto es un plato chileno que se llama chancho en piedra. Es carne de cerdo, los chilenos son felices comiendo chancho en piedra. El tercero es un plato, es un alimento colombiano que se llama pan de bono, sobre todo muy famoso en el occidente del país. El segundo es la picaña brasileña, la picaña. Y el primero, todos ustedes lo han comido, es el asado argentino.
Vea pues, nos sorprende usted con diferentes datos constantemente, Antonio. Bueno, le agradecemos acompañarnos esta noche y lo esperamos aquí en 8 días, señor Trujillo.
Ok, señores, hemos tenido algunos inconvenientes con la comunicación. Espero de todas maneras que me hayan oído más o menos bien. Y nos escuchamos en una semana en el pulso del mercado. Buenas noches.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
En Alpio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país.
Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer. 10 años invirtiendo e innovando. Hoy por todos.
Y como les adelantamos en nuestra agenda, hoy pues Santiago va a responder una pregunta que se quedó abierta en un conversando a fondo de esta semana, el conversando a fondo del pasado lunes, donde hablábamos de ciclos económicos. Y la pregunta que hice fue la siguiente: ¿cuáles estrategias utilizan los países para provocar o desacelerar alguna de las fases de los ciclos económicos?
Bueno, Rosy, realmente los gobiernos y los bancos centrales utilizan distintos tipos de estrategias para tratar de que esos ciclos sean lo menos marcados posibles y entonces podamos tener una economía mucho más estable. Sin embargo, es inevitable que hayan choques económicos que lleven a que vayamos de esos periodos de aceleración a desaceleración, de auge a recesión, digámoslo así. Normalmente en economía hablamos de dos tipos de herramientas básicas para buscar en cierta medida controlar esos ciclos económicos, o más que controlarlos, suavizarlos, decimos técnicamente, es decir, que el impacto no sea tan fuerte, que la duración no sea tan larga y que por supuesto los habitantes no se vean tan severamente afectados, ni a favor ni en contra, porque recuerden que cuando hay un ciclo económico expansivo por mucho tiempo, se prevé que posteriormente pueda haber una recesión también larga por un buen espacio de tiempo. Entonces, normalmente los gobiernos tratan de manejar los ciclos a través de la política monetaria que la hace el Banco Central, que se trata de restringir o aumentar la cantidad de dinero que hay disponible en la economía, bien sea imprimiendo dinero o afectando las tasas de interés. Precisamente lo que acabamos de vivir con la pandemia en la gran mayoría de países, donde las tasas de interés se redujeron notablemente y además se le dieron muchos subsidios a las personas, se permitieron créditos con tasas excepcionales, etc. Y el segundo tipo de política es la política fiscal, que es la que corresponde a los impuestos y los subsidios. ¿De qué se trata esta herramienta? Se trata de una herramienta que normalmente está manejada por el Ministerio de Hacienda y por supuesto por el gobierno central, por el presidente de la República, con el beneplácito, digámoslo así, la ayuda del Congreso, que debe aprobar muchas de estas medidas. Y es también lo que vivimos en la pandemia, donde posiblemente la Dirección General de Impuestos, por ejemplo, aquí en la República Dominicana, permitió, con la ayuda del Ministerio de Hacienda y el beneplácito de todas estas instituciones, que el pago de impuestos se hiciera en cuotas, que se aplazara, es decir, se le dio ciertos beneficios a los pagadores de impuestos, a quienes tributamos, para no afectar nuestra economía. Pero además, se le dio subsidios a mucha gente. ¿Buscando qué? Buscando una mejor asignación y distribución de los ingresos y la riqueza del país y que entonces no cayéramos en un ciclo de recesión en la República Dominicana. Entonces, de manera general, esas son las dos herramientas básicas que se emplean para controlar tanto la magnitud como la intensidad de los ciclos económicos, política monetaria, política fiscal. Si el ciclo económico es de crecimiento, está muy acelerado, pues entonces se reduce la liquidez y se suben las tasas para que la economía se desacelere, el crecimiento caiga un poco y no se recaliente la economía, como le decimos técnicamente. Y desde el punto de política fiscal, pues se aumentan los impuestos y se reducen los subsidios. Y cuando ocurre lo contrario, cuando estamos en periodo de recesión, pues lo que se hace es que se bajan las tasas, se aumenta la cantidad de ingreso disponible en la economía y desde el punto de vista fiscal se reducen los impuestos y se aumentan los subsidios. Es mucho más complejo que eso, pero para el tiempo que tenemos creo que es bastante completo contestarlo de esta manera. Si tienen inquietudes, pues las esperamos, ya saben ustedes, en nuestro WhatsApp o en nuestro Instagram.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Nuestra frase a recordar de hoy viene atada a lo que hablamos con Antonio y atada, por supuesto, a las finanzas. Querida Rosy, ¿de qué se trata esta noche?
Bueno, y como dijo Antonio en la estadística de hoy, en el pulso del mercado, lo dicen a él como que si fuera un brujo, un adivinador, ¿verdad? Un profeta de la parte de las finanzas. Y es que lo hemos traído muchas veces al señor Warren Buffett, que pues nos trae la siguiente frase. Dice, el riesgo proviene de no saber lo que estás haciendo.
Mucho ojo, que no nos pase, que no nos pase como con los dibujitos animados, especialmente con los, ¿cómo se llama este pajarito? Se me olvidó, el que mete la cabeza en la tierra y no quiere ver los problemas.
El avestruz.
El
avestruz, muchas gracias. Que no nos pase como el avestruz. Abramos bien los ojos para conocer cuáles son los riesgos que estamos asumiendo, es decir, cuáles son las pérdidas estimadas que podríamos tener por las acciones que estamos llevando a cabo. Pues el mayor de todos los riesgos es precisamente no hacer esa evaluación e ir a ciegas pensando que porque no los vemos, no existen. Los riesgos siempre existen, tanto en las finanzas como en la vida. Así que abramos los ojos, evaluémoslos bien y preparémonos por si acaso se llegan a materializar. Con eso acabamos nuestro programa de hoy. Nos vemos mañana jueves aquí en Sumas. Un gusto compartir con ustedes.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.